inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Desde los micrófonos de la emisora institucional U Rosario Radio, les envío un cálido saludo a todas y todos nuestros ciberoyentes. Para mí siempre es motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa y contar con la presencia de cada persona que desde su espacio y con sus prácticas en la vida cotidiana aporta para que seamos mejores seres humanos y tengamos una sociedad más justa, digna, en paz. En la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, realizaré una lectura de un texto de una revista que se llama Ojo de Agua. Voy a leer un pequeño texto de una publicación hecha en esta revista. Este texto nos permite la reflexión y de preámbulo sobre el tema que trataremos hoy con nuestra invitada, Virginia Daza, con quien hablaremos el tema de el cuerpo como ancla en el cuarto camino. Y en la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, Virginia nos guiará una práctica de respiración que nos permite este proceso de también de anclar todo esto que vamos a conversar el día de hoy. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Además, en la página www.urosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y si llegaron tarde a esta emisión o se pierden alguno de nuestros programas, recuerden que todos los programas están alojados como U Rosario Radio y los encuentran en las plataformas Spreaker, Spotify y Apple Podcast. Bueno, pues muchas gracias a quienes escuchan nuestros programas. Sigo recibiendo comentarios sobre los últimos programas que hemos hecho, sobre la pequeña meditación que hizo con el tambor Ricardo, de lo que nos habló María Victoria. Y bueno, de verdad, muchas gracias por escuchar, por sentir y por comentar. Y bueno, los invito también a que me sigan escribiendo y me dejen sus comentarios y observaciones. Igual los invito a sugerir temas o personas para el programa, y para esto me pueden escribir al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, todos mis agradecimientos siempre a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master, y a Mario Castro, director de la emisora. Soy Victoria Molina, soy fisioterapeuta del programa de fisioterapia aquí de la Universidad del Rosario, soy maestra del método Feldenkrais y los invito a que se queden en este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Bienvenidas, bienvenidos.
Pensando con el Cuerpo. Comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento.
La palabra para despertar la conciencia. En esta sección realizamos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con la persona invitada. Prepárate para unos momentos de reflexión y tranquilidad. Disfruta estos momentos. Bueno, Antes de comenzar con la lectura, quiero hablar un poco, bueno, y Virginia de pronto ahorita también nos habla un poquito más de la música de fondo que tenemos hoy en nuestro programa. Vamos a hablar hoy del Cuarto Camino y de Gurdjieff particularmente, y él también era compositor, entonces la música que estamos oyendo de fondo es de él. Entonces voy a leer un pequeño texto que se llama... Entonces, voy a leer un texto, como les comentaba, de la revista Ojo de Agua, La Renovación, el volumen número 34, y se llama Verme de Nuevo Hoy. Sentirme y verme de nuevo hoy, interesado en ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Puedo aún abrir mi vínculo con algo más alto y reconocerme como con un alelo fortalecido para mi búsqueda interior? Esta búsqueda que había dejado de lado por cumplir compromisos profesionales de mis intereses en la vida, hoy pasa a ser un trabajo prioritario que me da una fuerza renovada y me hace sentir de nuevo vivo. Retomar los esfuerzos al principio no es fácil, porque en la vida afuera, sin el apoyo del grupo, uno pierde su disciplina y su constancia. Enfrento la resistencia. Una resistencia a ir contra el río, contra la pasividad. Es tan fácil dejarme llevar con la corriente del río. Siempre la vida exterior me trae como un imán, me atrae hacia afuera y me acostumbro a estar afuera. Ya no estoy más adentro, estoy ausente. Otro está en mi sitio, mi persona. No hago nada, soy pasivo y me acomodo a mis hábitos. Me identifico con ellos, me pierdo en ellos. Mis costumbres personales se vuelven fuertes. De vez en cuando me recuerdo y me veo. De vez en cuando me siento y de vez en cuando un sentimiento aparece y me hace sentir una nostalgia, la nostalgia de un sueño, el recuerdo de mí, el recuerdo de querer ser yo. Pido ayuda, quiero realizar mi sueño y me dicen como una canción americana, you have a dream, you have a dream, you have a dream. Comprendo que en la vida exterior uno tiene sueños. Tener un sueño siempre se queda en sueño. Pero en la búsqueda y la realización de una vida interior no basta tener un sueño, hay que practicarlo. Ya no más sueños. Empiezo a trabajar con un sentimiento de urgencia cada vez mayor. Cada vez trato lo mejor que puedo y verme y sentirme así me da una alegría, una satisfacción de cumplir mi deber hacia mí. Haciéndolo, el deber ser se vuelve querer ser. Me siento trabajado de nuevo, renovadamente. La lucha es conmigo mismo, la lucha es contra mi pasividad, mi mecanicidad y automatismo que se acostumbraron a mi dulce sueño. Ahora ya no quiero ganar la gran batalla, el gran ideal detrás de ese sueño. I have a dream. Ahora quiero ganar las pequeñas batallas de todos los días, de cada momento. Muchas y variadas veces me olvido, pero algo me hace recordarme a mí mismo. La lucha de la fuerza activa y la fuerza pasiva se miden dentro de mí. Qué dulce y cómoda es mi pasividad que me atrae y qué gratificante la voluntad renovada que se despierta para salir del sueño y activarme. Cada paso me fortalece. Caminar, hablar, hacer música, enseñar, comer, diseñar, descansar. Cada actividad es un reto para aprender a permanecer, a recibir lo que viene. Entiendo por qué los esfuerzos habituales no son suficientes. Para permanecer se necesitan otros esfuerzos. La intensificación de mi trabajo me da una mejor calidad para cada momento siguiente de trabajo. Acceder a mi mundo interior empieza a ser más cercano, pero todavía es frágil. Necesito ayuda para sostenerme y permanecerme en mi estado de presencia interior. ¿Qué necesito comprender? Cuando se abre algo en mi sentimiento y veo mi real situación, me duele aceptar la contradicción de lo que soy y lo que creo que soy. Cuando veo mi mentira, mis personajes que responden inconscientemente a nombre mío, me duele profundamente y quiero llorar, pero al mismo tiempo y enseguida me siento profundamente contenido de haberme visto. Quiero volver a verme más veces para conocer mejor quién soy. Me pregunto, ¿estoy dispuesto a morir a mi mentira como persona y a la vida que he llevado hasta ahora para encontrar mi verdad? Es el gran reto para recibir todo. Primero hay que entregar todo. ¡Ay, qué lindo texto! Gracias, Virginia. Hermoso.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo.
El ser humano como un todo. En esta sección nos comparten su experiencia y conocimiento personas que viven y asumen al ser humano como unidad con el todo. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos. Bueno, pues entonces hoy nuestra invitada, mi invitada a esta conversación es Virginia Daza. Virginia, buenos días, muchas gracias por estar aquí en el programa.
Hola Vicky, buenos días, mil gracias, buenos días para quienes escuchan y acompañan este programa. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, pues Virginia, muchas, muchas gracias de verdad por haber aceptado y quiero aquí dar las gracias a la familia Nava, a Rosario, a Ricardo, a Guillermo, que hicieron de puente para poder tener tu nombre y poder haber tenido las conversaciones previas que hemos tenido a este programa. Entonces, pues Virginia se presenta como una persona que hace parte del trabajo de Gurdjieff, más comúnmente llamado Escuela del Cuarto Camino. Desde hace 42 años participa activamente, dedicando su mayor interés y atención a la práctica de los movimientos. Tiene 66 años en la vida exterior y es artesana. Hace joyería artesanal y otras varias cosas. Entonces, bueno, pues Virginia, quisiera que antes de empezar con nuestra conversación, lo que tenemos pues como preparado para nuestra conversación, me hablaras un poquito de la música que estamos oyendo de fondo, porque me parece muy hermosa, y saber también que Gurdjieff compuso esta música para piano me parece muy bella.
Sí, a ver, te cuento sobre la música. Gurdjieff hizo una obra enorme en música. Para nosotros dentro de la escuela, dentro de la práctica, una de las cosas que vemos es que es muy difícil escuchar. Que uno normalmente escucha con las orejas, nomás, ¿sí? Que hay. Entonces, toda esta música tiene la intención de despertar, tratando de escucharla correctamente, de despertar partes de nosotros a las que normalmente no tenemos acceso. Entonces, hay varios tipos de música, hay una variedad de cosas que escribió, y si tú te sientas en silencio, con tranquilidad, con un cuerpo relajado, no a tratar de oír la música, sino a permitir que la música penetre, la música entre, te vas a encontrar con una experiencia de presencia dentro de ti y de tu sentimiento completamente diferente, ¿no? Entonces la intención de llegar al sentimiento es un poco como la intención del arte en general, ¿verdad? Que no es algo que llega filtrado por interpretaciones mentales, sino que llega y toca.
Qué lindo. Muchas gracias. Qué lindo saber con qué esa intención se compuso esta música. Bueno, sí. Pues Virginia, cuéntanos un poco cómo es esto del cuarto camino, cómo llegas a cómo es tu iniciación en este camino de Gurdjieff y del cuarto camino.
Bueno, mira, yo empecé muy joven, en esa época yo estaba interesada en el teatro. Y por cuenta del teatro sabía de la existencia de Peter Brook como director de teatro. Estando en esa época, yo estaba saliendo con un chico que después fue mi marido, que hizo un contacto con la escuela en algún lado y él estaba muy interesado. Y gracias a él, con otro amigo, trajeron a Bogotá la película Encuentros con Hombres Notables, que es sobre uno de los libros de Gurdjieff y que es dirigida por Peter Brook. Y yo fui con él a acompañarlo a ver la película. Fui porque me interesaba a Peter Brook. No tenía la menor idea de quién era Gurdjieff ni de qué se trataba la cosa. Y cuando llegué, la verdad es que critiqué todo el tiempo la película. No me gustó. La película parecía lenta, no me gustaban los actores, era una cosa así como oscura, como que no se entendía. Y de pronto al final de la película aparecen unas escenas con los movimientos. Eso me tocó profundamente. O sea, la imagen de lo que vi, creo que justamente lo que te decía eso era arte. Era una impresión directa muy fuerte de paz, de armonía, de serenidad. O sea, era una cosa que yo no podía describir, producía más bien como una sensación. Me tocó muy profundamente, tanto que empecé a llorar y estuve varios días llorando sin entender muy bien por qué. Después de eso se abrió un primer grupo aquí en Bogotá y yo empecé a asistir a ese grupo. Por un lado tenía esa impresión que tenía, pero por otro lado mi interés mayor en realidad era que estaba acompañando a mi novio, si soy honesta. ¿No? Sí. Pero luego al empezar con las reuniones, empecé a darme cuenta de que había un camino, de que existía un camino, que era algo que hasta ese momento de la vida yo había como tocado varias otras pequeñas búsquedas muy superficialmente y había sentido que de alguna manera como que lo que me encontraba en esos lugares donde estuve eran personas buscando cómo adquirir algún poder, ¿sí? Adquirir algún poder para manejar a los demás o para manejar la vida. Y esto a mí me llevó directamente a verme, a ver mi condición, ¿sí? Mi situación, que en ese momento veo que es el sueño total, ¿no? Como estoy completamente identificada con todo lo que hago, pero que además puedo cambiar de identificación cada 10 minutos, más o menos. O sea, una cosa así que no tiene rumbo, que no tiene ancla, que no tiene... Y eso empezó a relacionarme. Luego, cuando aparece la práctica de los movimientos, me doy cuenta de que es la posibilidad clarísima, primero de verme, ¿sí? De ver mi realidad, y de anclarme, de tener un lugar dentro de mí. Que se da a través del cuerpo, ¿no? A través del trabajo con el cuerpo. En el trabajo con el cuerpo yo puedo ver el funcionamiento de mi mente, el funcionamiento de la inestabilidad de mi mundo emocional. Y de pronto hay momentos de silencio, hay momentos en donde yo siento que realmente soy, ¿sí? Entonces ahí empecé y ahí seguí y ahí estoy todavía.
Qué lindo. Ay, bueno, quisiera preguntarte, Virginia, hablábamos que tal vez estos grupos, el del Cuarto Camino, pues no es tan conocido, ¿no? Hay de alguna manera como un hermetismo en el grupo. Cuéntanos un poquito cómo funciona esto, qué pasa ahí, cómo se han transmitido las enseñanzas de Gurdjieff, porque Gurdjieff estamos hablando que fue un hombre de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ruso además, o sea que pues después obviamente muere en Francia y ahí yo creo que es cuando trae como toda su filosofía. Pero ¿de dónde sale pues este conocimiento de Gurdjieff? Y después, ¿cómo se ha ido transmitiendo de una manera no tan públicamente, si lo pudiera decir de alguna manera?
Sí, bueno, mira, Gurdjieff murió en el 49 en Francia, después de un recorrido que, si me extiendo contándote, es larguísimo. Él trae este conocimiento de Medio Oriente y se llama el Cuarto Camino porque él dice que hay otros caminos, hay tres caminos más anteriores, ¿verdad?, que son el camino del yogui, el camino del monje y el camino del fakir. Y él pone todos esos tres caminos, o sea, todas las búsquedas, todas las formas traen el desarrollo de una parte específica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el camino del fakir es el intento del dominio absoluto del cuerpo. El camino del monje es el desarrollo a través del camino del sentimiento, y el camino del yogui a través de la mente. Entonces el cuarto camino él lo plantea como el que intenta en todas las partes juntas.
Qué bonito, qué bonito. Sí. No sabía, mira.
Sí. Entonces él deja un legado de algunos alumnos. Cuando él muere, algunos se separan y forman sus propios institutos en distintos lugares del mundo. Uh-huh. El grupo al que yo pertenezco fue el grupo que quedó a cargo de Jean de Salzman, que era la persona que estaba a cargo más específicamente de los movimientos, y ella tomó el toro por los cuernos y continuó con el instituto y con todo el trabajo alrededor. Ella vivió en Francia, ahora no te puedo decir exactamente cuándo murió, pero hasta relativamente hace poco. Murió de 104 años, una cosa así. Y sus hijos y sus nietos, o sea, su hija vino a Latinoamérica y estableció el instituto en Venezuela, y su hijo continuó en Francia, y unidos a ellos gente de todas partes del mundo, ¿sí? Nosotros tenemos relación con esa línea de trabajo. Sus nietos todavía están trabajando ahí, y La idea es que nunca ha sido un grupo que trate de buscar muchos adeptos, porque es difícil el trabajo, difícil permanecer. No es que sea difícil en sí el trabajo, pero cuando uno empieza, hay una etapa en donde empiezas a darte cuenta de que no sabes dónde estás parado, que la vida no tiene rumbo. Entonces, que le quiten a uno el tapete sobre el cual ha establecido todo su sueño no es una cosa fácil. Uh-huh. Normalmente se abre un grupo una vez al año, al que entra gente, todo el que quiera venir, y esos grupos se van formando y normalmente queda convertido en un pequeño grupo. Y es muy bueno tener estabilidad, tener una dirección común, un curso común, y que ese grupo tenga una estabilidad. trabajamos juntos con las personas que yo estoy, la mayoría de ellos son personas con las que estamos hace 40 años juntos, ¿sí? Después se han unido otros que ya llevan 30 años, que vienen siendo muchos, ¿no? Hay grupos que tienen 10 años de trabajo juntos. Y lo mismo pasa con todas las prácticas, ¿no? Se va desarrollando. Entonces, una persona nueva que llega a una clase de movimientos, por ejemplo, que está formada hace 10 años, le cuesta mucho trabajo entrar a ser parte del ritmo del trabajo de la clase, de la intensidad con que trabaja. O sea, hay que desarrollar. Uno va desarrollando, por ejemplo, un nivel de atención distinto. ¿Sí? Para mí la atención, la posibilidad de tener atención es como el gran aporte de Gurdjieff. ¿Sí? De dirigir tu atención. Tú eres lo que es tu atención.
Claro.
Si yo tengo un dolor de rodilla que es muy fuerte, eso me consume toda mi energía porque me identifico completamente, me convierto en una rodilla que duele.
Exacto.
No tengo opción de salir de ahí. Me comió la atención. Si tengo mucha hambre, si tengo mucha rabia, si tengo... En realidad no la tengo, me tiene. ¿Sí? De pronto el enojo me tiene, la frustración me tiene, la alegría también, ¿sí? Me voy en eso, yo no existo.
Sí.
Estoy siempre identificado. Entonces, cuando yo puedo quitarle a cualquier cosa de esas, cualquier emoción, cualquier sensación, cualquier un poquito de su fuerza y tenerla para mí, donde yo tengo un poco de atención, entro en otra manera de existir, ¿verdad?
Sí. Me parece que aquí podemos hilar con esto que tú me comentabas, que Gurdjieff proponía estos tres centros, ¿no? El intelectual, el emocional y el motor. Entonces, pues bueno, es lo que estás hablando, ¿no? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cuáles son las emociones? ¿Y dónde está la atención en mi movimiento? ¿Cierto? Y cómo el cuerpo es el que te permite estar presente. Sí, esto pues lo dicen muchas filosofías, ¿sí? Y yo creo que hoy el tema de la espiritualidad ha tomado como un camino a entender que el cuerpo es esto, es el ancla, es lo que me tiene aquí presente, es con lo que yo me presento ante el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué, cómo es eso, no? ¿Cómo se trabaja también aquí en el cuarto camino con los movimientos que me permiten ir mejorando la atención?
Sí. Bueno, mira, la mente, como dicen muchos caminos, como dice Santa Teresa, es la loca de la casa.
La loca de la casa.
La mente sin dirección es como un radio encendido que está cambiando de emisora automáticamente todo el tiempo. Aprender a enfocar la atención mental en algo es todo un reto, ¿sí? Un desafío.
Un camino de aprendizaje.
Camino completo.
Completo.
Las emociones son como toda nuestra vulnerabilidad frente al mundo exterior. Siempre estamos reaccionando. Siempre hay una reacción emocional a todo. Había un ejercicio que me ponían a mí al principio, es que de pronto alguien me dice... 5 por 4 más 20 menos 32 por 84, sáquenle la raíz cuadrada. ¿Sí? Y entonces, ante eso, uno reacciona emocionalmente. ¿Sí? Es como, ¡wow! ¡Qué susto! Y ese estímulo no es para mi emoción, es para mi mente. Pero mi mente no puede responder a eso porque no está lista. ¿Sí? Entonces... Ahora, de pronto hay una emoción fuerte porque escucho una noticia que me indigna, que me produce indignación, y inmediatamente mi mente se engancha ahí. Y como resultado de eso, mi cuerpo se llena de tensiones. Sí, y entonces uno se convierte en un nudo de cosas. Ahora, tenemos es algo que todos experimentamos, sabemos, es que mi cuerpo está aquí. Mi mente puede no estar aquí. Y mi mundo emocional también puede no estar aquí. Uh-huh. ¿Mm? Y toda mi experiencia de estar vivo, todo lo que yo sé de mi historia, si yo te relato la historia de mi vida, yo sé que esa es la historia porque mi cuerpo estuvo ahí. Uh-huh. Probablemente mi mente y mis emociones no. Uh-huh. Toda mi experiencia vital, mi mente funciona porque está aquí dentro del cerebro que está en este cuerpo. Mis emociones están aquí dentro de este pecho, dentro de este tronco. Uh-huh. Si mi cuerpo para de funcionar, si mi corazón para de latir, si yo paro de respirar, se acabó. Uh-huh. Ni mi mente ni mis emociones van a estar aquí. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, yo es como el tiempo que tengo dentro de este cuerpo. Uh-huh. Es el regalo que me dio la vida, es esto. O sea, yo ahora puedo estar aquí, todavía estoy aquí. Todavía mi cuerpo palpita, todavía. Entonces, yo necesito juntarme, reunirme conmigo, reunir mis partes y vivir más presente a través del cuerpo. Por ejemplo, si yo estoy hablando contigo ahora y estoy tan preocupada de que es un programa y que hay gente que está escuchando y qué es lo que voy a decir y todo eso, entonces eso puede convertirse en una especie de ansiedad, de temor, pero yo podría al mismo tiempo sentir que mis pies están en el piso. Uh-huh. Sí, que tengo la planta del pie, que siento la planta del pie. Uh-huh. Que tengo mi espalda en una determinada posición. Que en los pequeños intervalos de la conversación puedo darme cuenta del aire que entra por mi nariz y que sale lentamente cuando estoy hablando. Entonces eso a mí me da una experiencia vital de este momento. ¿Sí? Y una tranquilidad mayor y una conciencia de lo que estoy diciendo o de lo que estoy viendo. ¿Sí? Estoy aquí viéndote y es otra calidad de existir. Eso me ancla a este momento realmente.
Sí,
es. Y la impresión que tengo de la vida es más completa.
Sí, claro, claro. Porque, sí, la presencia definitivamente es lo que, cómo podemos aprender a estar presentes en lo que estemos, ¿no? En lo que estemos, con todo, ¿no?
Sí.
Como acabas de describirlo tan bellamente, ¿no? Tan poéticamente, cómo estoy acá, cómo me doy cuenta de lo que va pasando, y eso me permite, pues, tener una calidad distinta de presencia, ¿no? Una calidad bien, bien, bien distinta. Hablábamos también quisiera que habláramos un poquito como de los movimientos. Hemos dicho los movimientos de Gurdjieff, los movimientos en la película, pero muchas personas que nos escuchan no tienen idea, bueno, ¿y qué movimientos? ¿Qué es eso? ¿Hacen yoga? ¿Hacen acrobacia?
No, mira. Sí. Los movimientos son danzas. Uh-huh. Son una práctica de danzas que se llaman pues danzas sagradas. Uh-huh. Es un trabajo absolutamente individual que se hace colectivamente. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, estamos juntos en un salón. Ahí el señor Gurdjieff dejó más de 200 danzas completas que se tienen música, que es una música bellísima. Uh-huh. Y aprendemos una serie de posturas que no son cosas que hacemos mecánicamente en la vida. Uh-huh. Por ejemplo, podemos intentar ahora con los oyentes algo, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, poner el brazo derecho en la línea horizontal exacta, uh-huh, al frente, saliendo directamente desde el hombro, y ese brazo al ponerlo, yo me puedo dar cuenta de todo lo que se puso tenso sin necesidad. ¿Sí? Por ejemplo, el omóplato no necesita irse hacia adelante, sino que es únicamente el brazo, como cuando tienes un muñequito de esos de madera que tiene un ganchito en el hombro y mueves el brazo y solamente el brazo, solamente el brazo. Ahora la mano está a continuación del brazo. Entonces trato de ver que no haya ninguna tensión en la muñeca, pero al mismo tiempo los dedos están estirados. Entonces, ¿cuánta tensión necesito para tener los dedos estirados? Únicamente eso, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, él está, me doy cuenta si algo pasó en la espalda, ahora suelto, dejo caer completamente relajado, y en un solo movimiento muy rápido vuelvo a tomar esa posición, pero sin que nada pase en mi espalda, nada, ni en el hombro, absolutamente nada. Entonces puedo contar uno cuando subo y dos bajo, simplemente, solamente eso, pero cada vez con más atención hacia lo que está pasando en mis músculos, en la espalda especialmente, que siempre se va. Sí, la espalda se va. Entonces, hay una, por ejemplo, puedo tomar esa posición, eso, uno, dos. Subo, uno, bajo, dos. Pero no permito que haya ningún movimiento aparte de simplemente poner el brazo recto. No hay curvas. No hay nada, es exacto. Y con el otro brazo puedo hacer lo mismo, pero cada tres. Entonces es uno, subo el derecho, dos, bajo. Ahora uno, subo los dos, dos, bajo el derecho, tres, bajo el izquierdo. Y uno, ¿sí? Dos, tres, uno, dos, tres, uno. Entonces hay algo, si intentamos todos hacer esto en la casa, hay algo que pasa con esto que es completamente mecánico. El cuerpo tiene como amarres, ¿verdad? Como amarres de si yo estoy entre el cuerpo y la mente. Si yo estoy contando 1, 2, 3, 4, en el 1, en el 3, perdón, o sea, en los impares tendría que subir el brazo derecho. Mm. El brazo izquierdo está bajando.
Así.
¿Sí? Entonces, algo se tiene que soltar. Es como cuando tú tienes la tapa de una botella muy y tiene que aflojarse para que pueda hacer eso.
Interesante.
Sí. Eso es una cosa muy simple. Los movimientos son muy complejos. Algunos que son obligatorios, que se llaman, son 6-7 movimientos obligatorios que son como parte del ingreso a esto y que cada uno tiene una finalidad distinta. En internet hay muchísimas muestras de movimientos. Realmente, algunos pocos hechos por personas que están trabajando, uno puede hacer una cosa de forma, a ver, te diría yo, como mecánica, así como, como uno puede bailar. De manera muy natural, así nosotros bailamos cosas muy complejas, ¿sí? Bailamos salsa y los pasos son complejos y nos los aprendemos sin necesidad de una mayor conciencia. Eso lo podemos hacer de forma mecánica, a pesar de que puede ser muy complejo, ¿sí? Es algo que simplemente nos sostiene el ritmo y ahí vamos. Si tú te mueves con con la intención, con la atención puesta en el centro de ti, si tu mente está ahí, si tú entras en otra manera de relacionarte contigo, ¿no? Ahora, estas danzas que tienen, lo que nos dice Gurdjieff es que cada postura dentro de las danzas produce una vibración dentro del cuerpo, produce un estado. O sea, cada movimiento, cada secuencia de movimientos contiene un lenguaje. Y es un lenguaje que nos puede llevar a un conocimiento. Pero no sabemos cómo leer ese lenguaje. Y ese lenguaje no se lee con la mente, no es una cosa verbal, no es verbalizable. Entonces, cuando tú estás en un estado de atención mayor, de pronto hay momentos en donde puedes sentir con otras partes de ti qué es lo que te está diciendo ese movimiento. ¿Sí? Y tienes una comprensión de otro nivel. O sea, hay una búsqueda espiritual, trascendental, detrás de esto, que no es simplemente buscar una armonía del cuerpo. Hay algunas posiciones que a uno le parecen absurdas. Hay secuencias que son muy simples y que de pronto te abren tu sentimiento a otra cosa. Sí, ¿sí? Que es muy difícil de explicar. Pero se necesita una disciplina, una constancia, un interés continuado, para poder llegar a que algo te haga una resonancia mayor.
Claro. Sí, es. Y se usa como este ritmo que me parece tan bonito, porque en últimas el ritmo, hay un ritmo en todo, ¿no? Hay un ritmo en la naturaleza, hay un ritmo que lo hemos perdido, ¿no? Porque hemos impuesto unos ritmos que son como, que son artificiales, ¿no? El ritmo muchas veces de un tiempo, ¿no? Ah, no, esto tiene que ser de una hora. Pues, ¿quién dijo que una conversación tiene que ser de una hora? ¿Por qué no puede ser de 55 minutos o de una hora y cuarto, ¿no? Son los tiempos y los ritmos que nos hemos impuesto. Entonces, ¿cómo también estas danzas se rescatan el ritmo, un ritmo natural, un ritmo orgánico, un ritmo armónico, ¿no? Que conduce a la armonía.
Fíjate que ahora que dijiste esto de la naturaleza y de que nosotros imponemos ritmos, yo recuerdo algo que a mí me impactó muchísimo, fue lo que pasó en el tsunami que pasó hace como 12, 13 años, el terremoto gigantesco que hubo allá en el fondo del mar, era un cambio del ritmo, ¿sí? Se salió de ritmo, sí, algo. Sí. Y todos los animales lo sintieron, nosotros no. Sí, lo sintieron antes, y sí, no hubo animales muertos en ese tsunami, ajá, porque ellos sintieron que había algo que estaba fuera de ritmo y salieron corriendo. Ajá. Nosotros no lo sentimos porque vivimos de una manera completamente alejada de nuestra naturaleza. Nosotros también somos animales, y es nuestro cuerpo el que nos conecta con esa vida, con la tierra, con todo. Entonces, en los movimientos se intenta que sea el cuerpo el que se hace cargo del ritmo. De otras cosas, de otras dificultades, de otras necesidades que aparecen dentro de los movimientos, se puede hacer cargo la mente. La mente puede llevar cuentas, la mente puede hacer cálculos. La mente tiene muchas funciones preciosas, ¿sí? Puede guardar la memoria, puede todo esto, pero no se encarga del ritmo. Del ritmo se encarga el cuerpo.
Ah, qué lindo.
Entonces, si yo logro tomar un ritmo y permitirle a mi cuerpo confiar en él, confiar en que si yo me relajo, si yo suelto el control mental, mi cuerpo sabe lo que está haciendo, ¿no? Como hablábamos el otro día, si yo voy a cruzar una calle por donde hay carros, mi cuerpo sabe cómo hacer eso. Entonces, los movimientos son colectivos, son un trabajo en grupo, en donde la presencia del otro me afecta, me toca, me vulnera, me ayuda, me acompaña, me sostiene. Entonces, siempre la práctica de los movimientos es en grupo.
Qué lindo. No. Uno podría decir que esta práctica del cuarto camino es una meditación en movimiento.
Sí, absolutamente. Uh-huh. Absolutamente. Te lleva a un estado meditativo diferente del estado meditativo que haces sentada sola.
Ya.
¿Sí?
Sí, sí.
Porque también incluye a los otros. Es riquísimo.
Ya.
Porque el otro está ahí moviéndose conmigo. ¿Sí? Acompañando. Entonces, tú puedes tener momentos de absoluto silencio, en donde lo que te mueve es la música que está ahí, son los compañeros que te rodean, y tú estás, o sea, es como, ¿cómo te lo puedo describir? Una sensación de libertad y un sentimiento de libertad, que no son lo mismo, ¿verdad? O sea, una cosa es el sentimiento de ser libre y otra es la sensación física de ser libre. ¿Libre de qué? Libre de la cárcel en la que estoy todo el tiempo, de mis mecanismos, de mis limitaciones, de mis hábitos, sobre todo hábitos, ¿sí? Tenemos hábitos del cuerpo, hábitos de la emoción, hábitos del pensamiento. Ahora, esa libertad me permite ponerme en una relación directa con energías que están por encima de mí, ¿no? Como cada uno quiera llamarlas. Dios, el universo, el ser mayúsculo, bueno, en fin.
Sí, hay una cosa que a mí también me gusta mucho, que trae esta palabra del no juzgar, ¿no? Como puedo también, como un proceso de aceptar, ¿no? De aceptación, de aceptar mi ritmo, de aceptar mi dificultad, de aceptar mi habilidad, la que sea. Pero cómo me voy dando cuenta de eso, y eso es lo que me permite también estar presente, sin juzgarme, sin juzgar al otro, ¿sí? Sin juzgar lo que está pasando en ese espacio. Entonces, me parece que también hay un poder ahí muy grande en la presencia, ¿no? En la presencia y en el no juzgar.
Fíjate que cuando yo juzgo, que es algo que pasa todo el tiempo, es porque estoy ocupado. Estoy ocupado de otra cosa, de algo que no es mi esencia. Estoy ocupado de mis miedos, de mis limitaciones. ¿Qué es lo que uno juzga? ¿Quién cree en mí que sabe más que el otro? ¿Quién cree, o sea, si yo miro bien, por qué juzgo? Entonces, es súper interesante para mí en este trabajo cómo, primero, no juzgar viene de que yo me vea. Si yo me veo, no juzgo. ¿Sí? Cuando estoy juzgando, hay algo que me da el derecho, ¿verdad? Uh-huh. Algo que me da el derecho de calificar. Si uno es honesto, realmente, Vicky, no sabemos nada.
Así es, eso es cierto.
Sí, no sabemos nada.
Solo sé, o sea, que nada sé.
Si uno mira, la situación del ser humano es de una absoluta incertidumbre. Tenemos estos caminos, yo escogí este, otras personas escogen otro, pero todos escogemos. escogemos en qué creer.
Sí.
Tomamos una decisión, porque a ciencia cierta no sabemos. Lo vamos a saber en el momento de nuestra muerte, quizá.
Claro.
Sí. Tenemos esa esperanza, ¿sí?
Sí.
Pero no sabemos. Entonces, nuestros egos que tienen, o sea, la mente sin dirección, tiene una necesidad de darnos seguridad, de darnos protección, de procurarnos placer. Entonces uno afirma algo, y cuando yo afirmo, yo sé, y yo sé más que tú, y yo sé más que cualquier otro, y yo estoy seguro de esto, y entonces desde ahí juzgo, y me quedo en un estado de ser muy pobre, y eso es lo que los humanos necesitamos superar, ¿verdad? Volvernos un poquito más sensibles, más honestos, quizá, ¿no?
Sí.
Cuando uno se mira a sí mismo con honestidad, no sabemos nada. Estamos en un rincón del universo haciendo suposiciones sobre el resto del universo, sobre el más allá, en cambio de estar en el más acá.
Sí,
ahora sí.
Claro, ahí quería yo como hilar con todo esto que estás diciendo, ya como para ir cerrando, es cómo llevo esto a la práctica, porque es claro, hay un grupo de personas que se reúnen, hacen sus prácticas, sus lecturas, para ir ahondando pues obviamente en este conocimiento, pero para llevarlo obviamente a través del cuerpo, en esta perfeccionamiento, si lo pudiéramos así decir, de las danzas como una forma también de perfeccionamiento o de mejora, pongámoslo mejor en esos términos, como seres humanos. Entonces, ¿eso cómo se traduce en lo cotidiano? En lo cotidiano, ¿cómo las personas que están en este camino, como lo acabas de decir tú, están en su cotidiano? ¿Cómo lo llevan a la práctica?
A ver, una de las cosas que intentamos hacer es que todos nos pedimos por la mañana cuando nos levantamos tener un ratico, una práctica, dependiendo de tu situación, de entre 5 minutos y una hora de meditación, ¿verdad? Que es una meditación de simplemente tratar de estar presente, de estar aquí, ahora y ya. Y luego con la vida. La vida es todo el tiempo, en continuo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal, por ejemplo, si me desayuno dándome cuenta de dónde estoy?
Uh-huh.
Si me tomo el café y siento el sabor del café. Si me doy cuenta de dónde estoy sentada. Si me siento aquí sentada tomando mi café, comiendo mi pan, si camino, si manejo, si discuto con la persona que tengo que discutir, sin abandonarme, sin irme de mí, si lavo los platos, si hago mi trabajo, si agarro el mouse del computador y siento mi mano haciendo eso. Uno no puede realmente, no puede estar atento todo el tiempo.
Sí, eso sí es.
No puede. Sí. Pero uno puede pedirse, Gurdjieff aconseja 8 horas. ¿Sí? Él dice, son 24 horas, hay 8 para dormir dormido en la cama, hay 8 para dormir por ahí, andando, y 8 para intentar despertar.
¡Ah, joder, madre!
¿Sí? Entonces uno intenta. Uno intenta y el intento es intermitente.
Uh-huh.
Y uno se encuentra todo el tiempo con lo que no es, ¿sí? Uno se encuentra identificado y hace el intento de desidentificarse.
Uh-huh.
Y en esos intentos se va formando algo, se va formando, hay una fricción que se produce entre esta cosa que soy siempre, que quiere estar dormida, y este intento que está tratando de despertarme. Ahí aparecen dos fuerzas que van friccionándose y van formando un pequeño fuego
uh-huh.
interior que yo puedo mantener vivo, ¿sí? Y que va creando una cosa más esencial, con más fuerza. Y lo más interesante es eso, hay una lucha constante. Y esa lucha constante entre mi sueño y mis intentos de despertar me cambia de lugar en el mundo, me cambia de lugar dentro de mí, me relaciona con otra calidad de energía. Y es así, es en la vida. Este trabajo no es en el convento, no es aislándome, no es en el monasterio, no es en la gruta, es en la vida, porque la vida que yo tengo, como es la condición perfecta que yo necesito para evolucionar, para desarrollarme, con todas las cosas que hay en ella, ¿sí? Como la construí, las personas que yo elegí, el trabajo que yo elegí, son el reflejo de algo muy profundo mío, y solamente ahí es donde yo lo voy a conocer, ¿verdad?
Ay, qué linda forma de cerrar el programa, me encanta, sí, porque es eso. Si no lo podemos llevar a lo cotidiano, no tiene sentido. Bueno, pues de verdad, Virginia, muchísimas, muchísimas gracias por esta hermosa y profunda conversación.
Gracias.
Creo que
a ti.
Para muchos de nuestras oyentes, pues es algo absolutamente, absolutamente novedoso. Bueno, pues entonces hemos llegado al final de este programa Pensando con el Cuerpo, el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, de verdad, Virginia, muchas, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Espero que podamos volver a conversar en otro momento.
Bueno.
Y ahí seguimos entonces en contacto.
Bueno, muchas gracias a ti.
Bueno, bueno, qué maravilla. Bueno, entonces muchas gracias a todos, a todas por la escucha, por la sintonía. El agradecimiento pues a Nelson Duarte, quien me acompañó en el máster, y a Mario Castro, director de la emisora. Y bueno, nos encontramos en otro programa. Sigan conectados con la programación de Rosario Radio. Hasta pronto.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario.
Pensando con el Cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. ¡Hasta pronto! Esto fue Pensando con el Cuerpo.